Hola, saludos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Capital Privado Inversión con Impacto de Spain Cap. Hoy vamos a hablar del papel que juega la inversión de impacto en el capital privado, un tipo de activo que ha ido ganando popularidad y que ha llevado a Spain Cap a crear un comité de impacto. Y para hablar de este tema, contaremos con la participación de una experta, María Ángeles León, presidenta de la gestora Global Social Impact Investment y fundadora y presidenta de Open Value Foundation. María Ángeles León, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo se atisba el panorama incierto de nuestro mundo, no solamente político, sino también económico?
Económico, ¿no? Que parecía que entramos en recesión ya el minuto siguiente después de volver de las vacaciones. Estaba todo el mundo con miedo. Lo que yo siento es que hay mucho trabajo. Y veo a la gente trabajando mucho, con proyectos. Nada de lo que habíamos iniciado antes del verano se para. Bueno. O sea que estoy medianamente optimista dentro de que creo que pasarán las cosas, pero igual no van a pasar de la noche a la mañana y que igual no pasan tan malas como se prevé.
Hay una cierta esperanza general, digamos, ¿no?
Yo sí lo noto así.
Visión positiva a pesar de todo lo que viene, que no
sí.
Es nada bueno lo que nos cuentan.
No, los datos macro son malísimos, pero lo micro seguimos ahí pedaleando. Como siempre en este país, ¿eh?
Sí, no queda otra, la verdad. Oye, María Ángeles, para empezar, te pediría que nos comentaras lo que es Global Social Impact Investment y qué consiste vuestra estrategia de inversión.
Global Social Impact es una gestora específicamente diseñada y creada para alojar fondos de impacto social. Entonces, lo que queríamos es empezar a meter en España una cultura de la inversión de impacto que no existía. Y nos parecía que la mejor manera era pues montando los instrumentos que se conocen tradicionalmente de inversión en este país y demostrar a lo largo de los años, esto conocemos que lo del track record pesa mucho, que la inversión de impacto puede ser tratada como un activo financiero al uso, excepto que tiene unas ciertas matizaciones en cuanto al impacto social que produce y a la rentabilidad que es capaz de devolver, que si quieres entramos ya o un poco más adelante.
Pues no, entramos.
Te
Me
cuento.
Parece que es el momento
perfecto.
Procesal oportuno.
Sí, y además el por qué es una gestora claro. Aparte, ¿no? Siendo nuestro grupo empresarial un grupo que ya tiene una gestora, ¿por qué abrir otra? Pues porque sí que pensamos que está tan incipiente esta industria nueva de la gestión de impacto que todavía no puede mezclarse con otros tipos de gestión, ¿no? Y tiene que demostrar aún su caminito al inversor de que, oye, esto es un producto que te da una rentabilidad que a veces puede ser algo más baja que la de mercado. No siempre ocurre, pero también que venga alguien a decirnos cuál es el tipo de retorno estándar del mercado, ¿no? Sube y baja y tiene muchos, ¿no? Y según los años que cojas. Entonces, bueno, la expectativa quizá puede ser un poco menor, pero lo que sí que es mucho mayor es el impacto social, ¿no? Lo que sí que están enfocados estos fondos es a resolver problemas sociales o ineficiencias de mercado, ¿no? Que lo podemos considerar de las dos maneras, ¿no? Ahora que está tan de moda que el capitalismo ha dejado atrás gente, tal y cual. No, lo que puede estar pasando es que el mercado a veces es ineficiente y yo creo que estos fondos vienen a intentar corregir esa ineficiencia.
Es algo realmente novedoso y
sí.
Muy adaptado a las circunstancias actuales.
Totalmente. Es muy nuevo en España, todavía sigue siendo nuevo, aunque ahora hablaremos de cifras. No es tan nuevo en el resto del mundo, pero sí que es verdad que el primer término de inversión de impacto, que fue más bien capital paciente, lo acuñaron en Estados Unidos una fundación que se llama Acumen. Y muy poquito después, los Rockefeller decidieron hablar de The Impact, ¿no? Empezaron a hablar de su corriente sobre el impacto, ya no solamente de inversiones concretas de impacto, sino el impacto que generan en general las inversiones. Y esto es 2006, pues bastante nuevo, ¿no?
Digamos que María Ángeles León es economista de formación, que tiene una trayectoria de 20 años en Telefónica, que es cofundadora de Open Value Foundation, una fundación familiar que promueve un modelo híbrido entre la filantropía tradicional y la inversión de capital privado para solucionar los problemas de la pobreza y lograr un mayor impacto social, ¿no? Una mayor repercusión en lo que hacen. Mucha gente ha escuchado hablar de la inversión de impacto, pero muchas personas no saben del todo cómo es y cómo se materializa. ¿Podrías explicarnos un poco cuáles son sus características fundamentales? ¿Y cómo se materializa?
Sí, y además esto es muy importante.
¿Cómo se mide el impacto en la sociedad?
Exacto. Y es muy importante porque esto precisamente es, ¿qué es esto? Para ver lo que es diferente respecto a otros, ¿no? La inversión de impacto tiene que tener dos características fundamentales, sin las que no sería de impacto social, tal y como lo concebimos nosotros y como empieza a ser un mainstream. Es que tiene que ser un capital creado, alocado, un fondo, un vehículo, una sociedad limitada, lo que sea, creado con la intención de solucionar algún problema social o medioambiental, ¿no?
Esto en el origen.
En el origen. Esto ya nos va limitando bastante, ¿no? A qué tipo de empresas vamos a poder ir a llevar ese capital. Y después, por la misma razón, tiene que ser adicional. Tiene que ser un capital que es nuevo en el mercado y que no existía antes. Por eso no colisionamos con el mercado tradicional de producto alternativo, porque lo que se busca en la inversión de impacto es que sea un capital que no existiera antes. O bien porque venga de la filantropía por una evolución de la filantropía, o bien porque se generen fondos que tengan esta vocación desde el origen, por la vocación de los LPs, de los GPs, en fin, ¿no? Tiene que estar esa intencionalidad y luego, para poderte medir, tienes que ver que realmente tú no estás compitiendo con los tantos fondos de inversión alternativa que hay en el país, ¿no? Sino que tú colisionas a lo mejor con otros fondos de impacto. Eso es lo que te hace sentir que, pues estoy en mi camino, ¿no? Y no es fácil, porque al ser una industria tan incipiente que está creando además tanto awareness, tanta sensación de que todos queremos hacer impacto, mantenerte en donde tú estás y que estás empezando, que tienes que empezar a demostrar cuando te están cayendo ahí paracaidistas por todos los lados, no es fácil.
¿Hay algún referente en la inversión de impacto internacional? ¿Hay un Warren Buffett, Benjamin Graham de este sector?
De nuestro sector, sí. Y además que ya es una industria consolidada y es la microfinanza, ¿no? Yo creo que a la vez que
los microcréditos.
Exacto. A la vez que nacía el capital paciente, por allá por 2006, le daban el premio Nobel al profesor Juno.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué ha pasado con la microfinanza? Que al principio fue una cosa muy nicho, muy pequeñita, ¿no? Finanzas para la gente, para el bottom billion, los pobres de los pobres. Que a lo largo de estos años se ha convertido en una industria de verdad, ¿no? Entonces hay fondos como Blue Orchard que mueven ya miles de millones en este tipo de inversión. Mira, hoy salió una noticia interesante. La Caixa va a dedicar 3.500 millones a Microbank, que es su fondo microfinanciero. Estos son iniciativas de impacto todas, ¿no? Y estas, como tienen más recorrido y quizás han ido a un vehículo muy sencillito, que es el préstamo, que lo conocemos desde los orígenes de la economía, pues ha crecido muy deprisa y ha encontrado inversores más rápido. Esto que hacemos nosotros de inversión de impacto, que es invertir en empresas más grandes, más consolidadas, pues igual lleva un poco más de tiempo, ¿no? Para mí un referente es Acumen, esta organización que tiene varios fondos de inversión de impacto, los Rockefeller también, con sus fondos de Impact. Y aquí en España pues empieza a haber varios también, además de GSI. Hay fondos que, pues los de CREAS, los de Bolsa Social, para el Mundo en Desarrollo CAGUA. Bueno, empezamos a tener una masa crítica interesante.
Poco a poco, estamos dando los primeros pasos en este país. Oye, mucha gente ha oído hablar, evidentemente, de los criterios ESG, la sostenibilidad, la gobernanza, el medio ambiente. ¿En qué se diferencia de la inversión de impacto que vosotros hacéis?
Pues mira, tienes la primera, que es la intencionalidad. Estas empresas nacieron con una intencionalidad diferente, que es el retorno al accionista, que es estupendo y hay que mantenerlo. Entonces, ahí hay un poco de diferencia y claro que quieren profundizar en sus otros, es que me salen todos los términos en inglés, stakeholders, pero en sus cadenas productivas, en sus propios clientes, en sus propios empleados, ¿no? Y para todo esto es el ESG que montan y en el medio ambiente, que es muy evidente. Claro que quieren apoyar todo esto, que está muy bien, pero su intención original ni su fin último tiene que ser solucionar los problemas sociales y medioambientales, ¿no? Creo que ahí está muy claro. Y el ISR, ESG en cuanto a alocación de capital, ¿no? Yo entiendo muy bien, el ESG aplica a los Larry Fink de la vida y los BlackRock y todos estos. El ISR es más a nivel corporativo, que quiero hacer algo más con mi dinero, ¿no? Que tradicionalmente era a veces pues, los actos de, filantrópicos que hacen las empresas, las fundaciones podían estar ahí dentro del ISR, sí o no. Ahora que se quiere profundizar un poco más, pero la verdad es que yo después de bastantes años de estar empujando mucho a las corporaciones a andar un camino, este verano he leído un libro que recomiendo muchísimo, que se llama Woke, de un hindú que se llama Vivek Ramaswamy, que te dice que en realidad las empresas que no nacieron para solucionar problemas sociales, ¿a qué se están metiendo en todo esto, ¿no? Y que al final están desvirtuando un poco lo que la otra parte de la sociedad que se dedicó siempre a resolver problemas sociales, arrogándose, y en Estados Unidos con muchísima más fuerza, una autoridad moral sobre qué es lo bueno y lo malo. Larry Fink va a dejar de invertir en determinadas compañías porque él ha pensado que son malas, ¿no? Porque la presión del medio ambiente le empuja. Bueno, en fin, que ahí hay unas corrientes muy fuertes en Estados Unidos sobre esto. Nosotros estamos en los albores. Empezamos en Europa a oír de esto hace unos años, gracias a Greta, gracias a nuestras Van der Leyen y a todo el mundo que tenemos en Europa empujando esto, Cristalina, ¿no? Pero es verdad que es muy nuevo y que creo que, como siempre, a ver si en Europa somos capaces de encontrar el camino intermedio. No hay que transformar a las compañías. Hacen lo que hacen y lo hacen bien. Y lo que tienen que conseguir es ofrecer un producto cada vez más barato, más eficiente al consumidor final. Obviamente, intentando corregir sus gaps, no siendo malas para el medio ambiente, cumpliendo legislación, etcétera. Pero no tienen por qué ser las que repose la responsabilidad total, ¿no? Y en un momento dado estamos yendo a eso. No, es que la culpa la tienen pues las petroleras, la culpa las gaseras. Bueno, oiga, que hasta antes de ayer nos calentábamos todos, que esto es un camino, que lo vamos a andar todos juntos, pero no hay un culpable único, ¿no? Un poco, eso es lo que quería decir, al ver la diferencia de ISR y ESG, todo tiene un espacio y no todo tiene que ser impacto social, ¿no?
Y podemos correr el peligro de que algunas empresas tengan la tentación de caer, igual que lo han hecho en el greenwashing, en el impact washing.
Claro, es que es normal. Si es que tú estás haciendo un movimiento social que parece que tu marca necesita tener algo más, y algo más, y algo más, pues al final se lo pinta, que la pinto de verde, pero la pinto también de azul o del arco iris, lo que me haga falta, ya lo estáis viendo, ¿no? Nunca mejor traído lo del arco iris. Es que, y esto lo que lleva es un poco a reducir lo que de verdad es el impacto social. No porque mi packaging tiene un arco iris, soy más social, ni porque me pinto de verde soy más social, ¿no? Y esto lo que sí que nos lleva es a este greenwashing, impact washing, que lo que pasa es que nosotros como consumidores final creemos que estamos consumiendo más verde, consumiendo, y en realidad no es verdad, ¿no? Y la aguja nos está moviendo hacia lo que se tiene que mover.
Enfocándonos ahora más en el sector del capital privado, ¿qué papel juega este tipo de inversión en la industria en general, ¿no? ¿Nos podrías explicar qué es y en qué consiste eso que se llama venture philanthropy?
Sí, y además vamos a hacer zoom en España, que yo creo que hacemos muchas cosas muy bien. Venture philanthropy es como esto de la inversión de impacto como inversión. Cuando empezaba era una cosa muy arriesgada, que los inversores tenían muy poco atractivo. Se empezó a hacer a través de fundaciones. Las fundaciones son las que tienen que generar la innovación. Y a pesar de que son muy aversas al riesgo, porque ya saben que esto les funcionó en los últimos 10 años, son las que lo tienen que hacer. Entonces son las primeras que dedicaron parte de su dinero que tienen anual a hacer pequeños préstamos, inversiones, en lugar de hacer donaciones. Entonces eso es venture philanthropy. Y ahora, el papel que juega este tipo de inversión cuando ya sale del mundo fundacional, sale del tercer sector y entra en la economía tradicional, es para mí un poco de abrir los ojos, ¿no? Es que con mi capital puedo hacer muchas cosas. Y creo que habíamos llegado, ahora veremos con estas crisis lo que hablábamos al principio, ¿no?, a un nivel de calidad de vida tan alto en los países desarrollados, que era el momento de plantearse si con este mismo dinero, en vez de obtener solo rentabilidad una vez más, puedo intentar hacer otra cosa más, ¿no? Para mí, el papel que juega esta inversión en España es la alocación de una parte del portafolio de los clientes, que yo digo siempre no superior al 10%, pero sí alrededor del 10% para que pueda significar algo en este tipo de vehículos. A la misma vez, creo que sirve para darse cuenta a muchas empresas españolas, y por eso te decía que quiero volver a España, en el que aunque la intencionalidad última fue hacer turrones y hacerlos mejores, sigo contratando gente en Toledo porque era mi compañero de pupitre. y no me voy a ir a China, ni voy a bajar 5 céntimos el precio, ¿no? Y eso, que yo creo que en el mundo anglosajón no pasa, en España me lo encuentro muchísimo. Y me encanta porque hablando muchas veces pues justo con la junta de Spain Cup y viendo esto, yo decía, es que si analizamos nuestras carteras, probablemente encontramos mucho más impacto social del que pensamos, ¿no? Siendo la intencionalidad y la adicionalidad, como te he dicho, una parte importante, ¿no? Pero creo que nos podemos sentir todos atraídos por esto.
¿Cuáles son, María Ángeles, los tipos de organizaciones en las que invierten los vehículos como los que nos estás contando? Y sobre todo, ¿dónde invierten este tipo de fondos geográficamente, ¿no? ¿Hay algún tipo de empresa o de país en el que se invierta más que en el resto de manera preferente?
Bueno, esto yo creo que tradicionalmente estuvo enfocado al mundo en desarrollo. Ya viste las microfinanzas en Bangladesh, estos de Acumen estaban en la India también al principio, el este de África. Es como más fácil encontrar esa intencionalidad social. Es cuando tú vas a un país que no tiene mercado secundario, que la rule of law es, ¿no?, el nivel de corrupción es alto, estás haciendo una apuesta muy importante por lo social. Estás queriendo tener un retorno y demostrar que esto funciona, ¿no? Pero básicamente ahí. Y luego, a nivel país, en España se está empezando a desarrollar esta inversión de impacto, pero está súper desarrollada en los países nórdicos. Yo me voy ahí de viaje, acabo de venir de Oslo a aprender. Muy desarrollado en los Estados Unidos, su filantropía. Ya sabéis que yo digo siempre, aquí donamos 1, en Inglaterra 10 y en Estados Unidos 100. Pues claro, ellos hace tiempo que han explorado vehículos que hagan esto más sostenible. Y bueno, estos son Canadá, Australia, hay sorpresas por ahí interesantes, sí.
Curioso,
¿no? Sí, sí.
Nos rompe un poco el marco que teníamos todos preestablecido al respecto. Como comentabas, en la inversión de impacto tiene que haber resultados cuantificables, que sean medibles, pero ¿cómo se mide exactamente el impacto de ese tipo de inversiones y qué herramientas o qué instrumentos se utilizan? ¿Hay criterios que apliquen por igual a todos los fondos de cada gestora o hay, digamos, algo particular que cada cual aplica en función de sus propios intereses? ¿Cómo se adapta esto a las necesidades de las distintas organizaciones?
Pues mira, esto es de lo más difícil que hay, porque es verdad que puedes realizar impacto medioambiental, impacto social en colectivos vulnerables específicos, entonces cada fondo va a ir dando sus datos, ¿no? Y aquí hay importante dos cosas. Una cosa es el output, que es el número de toneladas de CO2, de agua que dejo de consumir, de personas a las que le consigo un contrato cuando estaban desempleados. Y luego está el outcome, que es como una línea de medida más profunda en la que todos los fondos de impacto estamos y que se hace de diversas maneras. Lo puedes hacer con grupos de control. Se hace más heredado de cómo se mide en el tercer sector el impacto, ¿no? Porque al final tú quieres mejorar la calidad de vida de las personas. Por lo menos los fondos en los que hemos invertido nosotros tradicionalmente y los dos nuestros. Y eso no solamente lo mide el incremento de ingresos que has tenido, sino si de verdad tu vida ha mejorado, ¿no? Y esto es lo que intentamos. Entonces, hay un framework bastante comúnmente aceptado que es el proyecto del IMP, el Impact Management Project, que es una coalición de muchos fondos de impacto que desarrollaron las categorías A, B y C para medir los fondos de impacto en los que estás avoiding harm, que sería lo mínimo del impacto, ¿no? Benefiting society o contributing to solutions, ¿no? Los fondos de impacto de Global Social Impact y de los que estamos hablando hoy son los que contribuyen, que en un origen quisieron ser parte de la solución, ¿no? Entonces, ese framework te sirve un poquito como cliente final para ver quién es quién y dónde está, pero es verdad que aún hay que profundizar en los estándares y que cuanto más claro esté eso, más fácil será diferenciar un fondo de impacto de los que no lo son.
O sea, hablamos de medir, de cuantificar, esto es muy importante, medirlo todo. ¿Cómo se hace una due diligence en este caso y en este campo?
Pues mira, te pongo el ejemplo de nuestro fondo, pero creo que casi todos funcionan parecido. La parte de impacto entra desde el origen, desde el IC0 que decimos nosotros, ¿no? Tú tienes tu primer investment committee en que vas a ver una compañía que hace, pues lo que hablábamos antes, turrones. Ya la gente de impacto está desde el principio viendo a ver si en el origen de esa compañía, en nuestro caso concreto, había una intencionalidad de incluir colectivos vulnerables dentro de su proceso productivo, digamos, ¿no? En los siguientes pasos, ellos van haciendo sus propias mediciones. Yo os voy a contar un ejemplo concreto que es como mejor se ve. Acabamos de invertir antes del verano en una empresa que se llama Scrubs. Scrubs es una empresita que lo que hace es coge producto descatalogado de marcas, pues los Kellogg's de las Olimpiadas, pues ya no se venden y les queda un año para caducar. El Rexona de Wimbledon, el no sé qué, ¿no? Todo esto, y lo vende con casi un 80% de media de descuento en zonas de Madrid y de otras provincias de España donde el nivel adquisitivo medio pues no es muy alto, ¿no? La primera impresión de nuestro equipo de impacto al oír esto es, bueno, vaya, mírenme, el sistema de siempre, lo que le sobra a los pobres se lo damos a los ricos, no nos gusta esta compañía. Bueno, ¿podemos profundizar un poco más? Bueno, si podemos profundizar, pues vamos a hacer encuestas a las personas que compran ahí a ver si de verdad esta compra les mejora la calidad de vida. Ya te imaginas la respuesta, ¿no? Que te estoy viendo la cara. Obviamente sí, porque la comparativa es el banco de alimentos prácticamente. Entonces prefiero pagar 5 céntimos por esta barrita que se lleva mi hijo al colegio, que es de Nature Valley y encima, ¿no? Esta semana el niño va, pues fenomenal, ¿no? Eso es lo que nos empuja a poder seguir invirtiendo. O sea que es un proceso totalmente cruzado y totalmente imbricado en los comités.
Tenéis dos fondos, ¿no? Internacional y España.
Sí, el Fondo Internacional invierte en África Subsahariana, que ahí, como te decía yo, encontrar las empresas de impacto es fácil porque en cuanto estás trabajando con gente que vive con menos de $2 diarios, pues ya sabes que todo lo que hagas para mejorar eso, que su trabajo mejore, que pueda tener más ingresos, pues está siendo social, ¿no? Y en España con un foco mucho, mucho sobre colectivos vulnerables.
Se habla, María Ángeles, de un término que hemos escuchado y que no sabemos muy bien traducir, el capital catalítico, ¿no? Esto, fíjate, que sonaba casi a estufas antiguamente, ¿no?
Totalmente.
Sí, y entonces dice, ¿nos puedes contar un poco más en detalle qué es esto del capital catalítico? ¿Cómo funciona?
¿Cómo funciona? Pues mira, ya que has dicho la estufa, es el calorcito que hace que se pueda llegar más lejos. El capital catalítico...
Está bien pensado, sí.
Sí, lo has traído muy bien. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que estamos en un sector nuevo, esto como los paneles solares, lo cuento siempre igual, que hay que hacer inversión un poco más arriesgada porque estamos demostrando con los track records que se pueden encontrar retornos parecidos a los de mercado, pero si alguien nos ayuda en esta travesía del desierto de llegar a los 10 años, 15 años, 20 años de track records de varios fondos, todos funcionando y tal, pues nos viene muy bien. Entonces, igual que se subvencionó en su día la energía solar, que ahora se está subvencionando el hidrógeno y más que te rondaré morena, si aquí pudiéramos tener un tipo de capital, que por eso es catalítico, que adoptara posiciones juniors en los fondos o que incluso nos ayudara con asistencias técnicas, o sea, de alguna manera, un capital un poco más blandito que permitiera al inversor final común obtener un poquito por encima de rentabilidad o simplemente garantizar y saber que, oye, esto no lo voy a perder seguro, voy a hacer una apuesta porque me mueve el impacto. Bueno, pues como cualquier otra industria, si nos pegan un empujoncito desde la administración, desde las fundaciones, que también se hace, pues viene muy bien.
Desde luego. Para muchos expertos, María Ángeles, la situación actual nos ha hecho ser más conscientes de la necesidad de girar hacia una economía más responsable y también más sostenible. ¿Cómo se refleja esto dentro del ecosistema de la inversión de impacto en España? ¿Cuáles son los principales retos a los que os enfrentáis hoy en día?
Bueno, pues mira, el reto principal es precisamente diferenciarnos del resto de movimientos de impacto medioambientales, sociales, ¿no? Que si tú tienes que competir con fondos de liquidez diaria que invierten en, yo qué sé, países de Europa, claro, pues es que estás totalmente desposicionado. Y pero cuando un inversor final ve tu fondo y ve el suyo, ve que los dos son de impacto, ve que los dos son categoría 9, la categoría 9 que se esté pudiendo repartir casi urbe y torbe en España nos hace mucho daño porque nosotros conseguimos la categoría 9 casi sin esfuerzo, ¿no? Porque por cómo es el origen del fondo, por todo lo que te contaba antes. Pero si ya empieza a haber un montón de fondos que también... El problema que tenemos más grave ahora mismo es que antes de nacer ya no ocupó nuestro espacio. Entonces es difícil demostrar que tú lo haces diferente. El tiempo pone todo en su sitio y como esto está siendo moda para la gente que no está de verdad pues con una intencionalidad y una adicionalidad, pasará, mientras que pase, pues por ahí estamos en el medio un poco sufriendo, ¿no? Que era que empezábamos a alzar un poco la voz, se empezaba a oír que era esto de inversión de impacto y resulta que ahora hace inversión de impacto todo el mundo. Bueno, empezando por Larry Fink.
Hay que fijarse en la autenticidad.
Claro, rascar un poco más.
Duda. Bueno, yo quería terminar preguntándote por la tipología de inversores que tenéis. O sea, ¿quién puede invertir? ¿Quién invierte de hecho? ¿Y qué tiene que hacer una persona que nos está escuchando en este momento que te dice, oye, esto que está contando María Ángeles es muy interesante, yo quiero contribuir a la mejora de la sociedad? Entonces, ¿qué inversores tenéis y qué hay que hacer para invertir en impacto? De una manera fiable.
Sí, bueno, es que mira, para fondos que inviertan en España, Europa ha desarrollado un tipo de vehículo que se llama FESE, Fondo de Emprendimiento Social Europeo, con todas las garantías de la CNMV, con lo cual, si alguien quiere hacer una inversión, es verdad que tiene un mínimo de 100.000 euros en este tipo de activos y lo hace a través de un FESE, pues muy fácil. No tenemos todos 100.000 euros, no queremos empezar con 100.000 euros apostando por un tipo de inversión que te parece muy interesante, pero oye, pues hay muchas plataformas de crowdfunding que te permiten pues, probar con 500 euros, con 100, e invertir en empresas que te gustan, pues por lo que sea, porque se dedican a agricultura, porque están cercanas a algo que nos motiva. Y, por ejemplo, Bolsa Social tiene una plataforma interesante y luego en Europa hay muchas, muchas que puedes hacer aportaciones pequeñitas y empezar.
Pues se trata de eso, de empezar, de conocer y de empezar, de actuar.
¡Exacto! Siempre lo digo yo eso, call to action, dale.
Call to action. No solamente quedarse en el concepto, sino aterrizarlo.
Sí, sí.
Bueno, pues muy interesante, la verdad, y desde luego muy útil todo lo que nos ha contado hoy María Ángeles León en este episodio, hablando de la inversión de impacto. Gracias por haber estado con nosotros, María Ángeles. Gracias por la pasión que le pones a lo que cuentas, que es muy importante transmitir con pasión también. Y mucha suerte, porque vuestra suerte lleva aparejada también a la mejora de la sociedad.
Qué bonito, gracias. Gracias a vosotros.
Hasta la próxima. A todos ustedes también, como siempre hacemos, muchas gracias por su atención y por su interés. Gracias por escucharnos. Volveremos.